Abran sus Biblias en Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. El tema de este mensaje es los resultados de la justificación, parte 2. Y leamos el texto que tenemos en mano. Así dice la perfecta palabra de Dios. Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces muchos más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Seguimos estudiando, esta es la segunda parte, el mensaje que comenzamos la semana pasada. Si usted no estuvo presente, puede llegarse a nuestra página web y ver allí el mensaje, la primera parte de este mensaje. Y aquel mensaje lo comenzamos con una pregunta, si ustedes recuerdan. ¿Puede un creyente perder su salvación? Es la pregunta que iniciamos la semana pasada. ¿Puede un cristiano perder su justificación? En muchos ámbitos evangélicos, me atrevo a decir, el gran porciento del círculo evangélico, muchos creen que la salvación se puede perder. Y empezamos estudiando este texto la semana pasada y le recordamos a todos que estamos estudiando 6 resultados de la justificación que todos debemos entender. 6 resultados de la justificación que todos debemos entender. Y el primer resultado de la justificación lo vimos en el versículo 1, ¿se recuerdan? Número 1, tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Observen el versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que todo ser humano, después de la caída en Génesis capítulo 3, vemos que todos los seres humanos, toda la humanidad, es culpable ante el juicio divino de Dios. Todo el mundo, nadie está exento. Romanos 3:23 nos lo recuerda. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todo hombre sin Cristo está separado de Dios. Y no solamente está separado de Dios, sino que también se constituye en un enemigo de Dios. De hecho, Romanos le dice que esa persona aborrece a Dios. Aborrece a Dios. ¿Vieron que la gente dice que aman a Dios? No, no aman a Dios. Aborrecen a Dios y las cosas de Dios. Entonces, concluimos que el hombre sin Dios está en guerra con Dios. Y Dios está en guerra con esa persona. El salmista nos lo recuerda en el Salmo 7, capítulo 7, versículo 11, donde dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día con el impío. Reina Valera lo traduce, Dios está airado. Salmo 7:11. En otras palabras, Dios está enojado, Dios está enfadado. Por decir, Dios está con rabia con el pecador que no se arrepiente y pone su fe en Cristo. Tú necesitas la paz con Dios. Yo necesito la paz con Dios. Todo el mundo, aquí y allá afuera, necesitamos hacer las paces con Dios. Y esa paz llega cuando somos justificados por Dios, por medio de la fe, en los méritos de la obra de nuestro Salvador y Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, cuando llega Cristo a nuestras vidas, somos declarados justos delante de Dios y tenemos paz para con Dios. Y a la misma vez experimentamos la paz de Dios en nuestras vidas. Dos cosas diferentes. No se equivoque. Llega Cristo, tenemos paz, se acaba la guerra una vez por todas. Tenemos paz con Dios y ahora la paz de Dios reside en la vida de la persona que ha nacido de nuevo. Y ese fue el primer resultado de la justificación, paz con Dios. Luego vimos un segundo resultado de la justificación, que vimos en la primera parte del versículo 2, número 2. Ahora tenemos una nueva posición en la gracia de Dios. Tenemos una nueva posición en la gracia de Dios. Observen la primera parte del versículo 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Antes de Cristo, no teníamos entrada directa ante el trono de la gracia. Gracia significa favor inmerecido, ya como todos sabemos. Y nadie se merece esta gracia de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, Él la otorga en base de su gran amor hacia sus escogidos. Y Él la otorga abundantemente en aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Y usted dirá, pero hermano Andrés, usted dice que eso es para los escogidos. Sí, es verdad, pero también otra verdad, es para todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe. Ahora todo el mundo tiene acceso a esta gracia divina de parte de Dios. Y ahora en Cristo esa gracia está accesible con todos sus beneficios y con todos sus derechos al pecador penitente, sin importar qué clase de pecador es la persona. Ya fuese un criminal, ya fuese un inmoral, ya fuese una prostituta, ya fuese un religioso hipócrita, todos tienen acceso a esta gracia divina que Dios otorga en los méritos de su amado Hijo. Ahora esa nueva persona en Cristo tiene entrada a la majestuosa, hermosa y sublime gracia de Dios. Y no importa cuán la magnitud del pecado, no importa la cantidad del pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sobreabunda más que todos los pecados juntos puestos en una sola persona. Por lo tanto, podemos descansar en la palabra de Dios, donde dice Romanos 5:20, que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Si venimos al Señor en arrepentimiento y fe. Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Veamos ahora un tercer resultado de la justificación, y eso lo podemos ver en la segunda parte del versículo 2. Número 3. nos regocijamos en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Segunda parte del versículo 2, vean ahí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vean la hermosura de este pasaje. No solamente tenemos paz con Dios, no solamente estamos en una nueva posición en la gracia de Dios, sino que, número 3, nos regocijamos en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ese verbo nos gloriamos es una expresión que denota júbilo y regocijo. Es usualmente un alto grado de confianza en algo o en alguien. En este caso, el cristiano se regocija con un alto grado de confianza en una esperanza divina, una esperanza que el mundo no conoce. La esperanza cristiana no es incierta. La esperanza cristiana no es subjetiva. La esperanza cristiana no son como nuestras esperanzas comunes y cotidianas, como es la esperanza con el tiempo o la salud, ¿verdad? Mañana creemos que va a haber un tiempo lindo y de momento es todo lo contrario. Mañana creemos que estaremos disfrutando de buena salud, pero tal vez mañana viene una enfermedad. No tenemos certeza de lo que vendrá mañana. Pero cuando hablamos de la esperanza cristiana es totalmente diferente. La esperanza cristiana no es así. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana es 100% certera. ¿Por qué? Porque está anclada en las promesas de Dios revelada en su palabra. Como vimos en el caso de Abraham. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el capítulo 4? Abraham no disfrutó de muchas promesas, sin embargo, él las creyó y le fue contado por justicia. Ahora el creyente, el cristiano, nos gozamos y nos regocijamos porque esa esperanza es algo que sí va a suceder en nuestras vidas. No es que tal vez suceda, no, va a pasar. Hermanos, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y su garantía es su palabra. Póngale el sello. Ahora, de acuerdo a nuestro contexto, ¿cuál es el objeto de esa esperanza de la cual estamos hablando? Segunda parte, el versículo 2, lo vemos ahí. Y nos regocijamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. La gloria de Dios es el objeto de esa esperanza divina. O sea, su radiante esplendor, que finalmente quedará completamente desplegado. Vamos a ver esa gran gloria de Dios. En la palabra de Dios, ya hemos visto que la gloria de Dios fue desplegada en los cielos y la tierra. No tan solamente eso, sino que la gloria de Dios ya fue también manifestada en su Hijo Jesucristo cuando vino la primera vez hace 2000 años. Puesto que la salvación es la obra de Dios en el creyente, es imposible que el creyente pierda esta salvación. ¿Por qué? Porque el creyente no ha contribuido nada en su salvación. El creyente no ha contribuido nada en su salvación. Por lo tanto, uno no puede perder lo que nada ha contribuido. Y la culminación de esta maravillosa salvación será la glorificación definitiva de cada creyente en Jesucristo, tal como nos dice Pablo allá en Romanos 8, versículo 29 al 30, un pasaje que estudiaremos más en su profundidad cuando lleguemos allá, no sé cuándo. Pero es un pasaje rico, uno de los pasajes más ricos de toda la Biblia, donde nos habla de esta gran glorificación, de esta gran promesa. Dice Pablo en Romanos 8, 29 al 30, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Yo les hago una pregunta, ¿en qué tiempo están todos esos verbos? Una pregunta gramatical. ¿En qué tiempo? Pasado. Pasado. En tiempo pasado. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. O sea, es algo que ya Dios ha hecho. Es algo que Dios ya ha hecho. Y usted dice, pero hermano Andrés, ¿qué, cómo que Dios ha hecho si todavía yo no soy, yo estoy con este cuerpo, no tengo un cuerpo glorificado? Bueno, en la economía de Dios, esto es algo que ya ocurrió en el pasado. Es lo que se conoce como el decreto de Dios. Y Dios hizo este decreto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Y así está puesto en el libro de la vida y nadie lo puede cambiar. Y si ya Dios lo decretó, dalo por hecho. Dalo por hecho. Yo me río porque a veces vemos en los campos carismáticos personas hablando, yo decreto esto, yo decreto lo otro. Ellos no saben lo que significa decretar. El único que puede decretar es Dios. El único que tiene autoridad es Dios. El único que puede decir algo y se hace es Dios. Nosotros no. Y ya Dios decretó. De aquellos que predestinó, los llamó, también los justificó y esos también glorificó. Como decía mi profesor de teología en el seminario, it's a done deal. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hermanos, la salvación de principio a final ya está garantizada. Está garantizada. Y en eso nos regocijamos. En eso nos gozamos. De que nuestra salvación está anclada en el pasado, en el presente, en el futuro, en las promesas de Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Él tiene poder para cumplir eso y mucho más. ¿Por qué a veces no creemos? Mañana me despiden del trabajo ya. Y voy corriendo como una gallina sin cabeza. ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿Qué pasó con nuestra fe? Pasa que no estamos enfocados en las cosas esenciales de la vida espiritual. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. La salvación está anclada en el pasado porque Cristo ha hecho paz con Dios a favor de todos los que confían en Él. Tenemos paz para con Dios ahora porque Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día garantizando nuestra justificación. Pero no solo en el pasado. Esa salvación también está anclada en el presente, porque gracias a la intercesión continua de Cristo, Hebreos 7:25, un pasaje precioso, todo creyente se mantiene firme y seguro en la gracia de Dios, porque Jesucristo en su ministerio actual y presente está intercediendo por sus santos. Amén. Eso es en el presente. Y está anclada en el futuro porque Dios da a cada uno de sus hijos la promesa inmutable de que un día ellos serán revestidos con la gloria de su propio Hijo. Y nos regocijamos con estas grandes verdades bíblicas que encontramos en las Escrituras. Entonces, el cristiano no tiene ninguna razón para temerle al futuro. Todo lo contrario. El cristiano tiene todas las razones para regocijarse en él debido a que tiene la esperanza asegurada por Dios de que su último destino va a ser participar de la gloria infinita de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. ¿Vieron? Un creyente no se gana ni se merece su la gloria futura en el cielo, pero habrá de recibirla de la mano de Dios, de su gracia, así como recibió la redención cuando confió por primera vez en Cristo y la santificación a partir de ese momento. Hermanos, nuestra esperanza para el futuro es que Dios nos ha justificado ahora en el presente para conformarnos a la imagen de Cristo ahora en el presente, en la santificación progresiva. Pero también nos dará cuerpos glorificados como el de Cristo. Y en esa promesa nos anclamos y nos regocijamos. Esa esperanza presente y futura es lo que nos hace parecido a Cristo. Primera de Juan 3:2 nos afirma esto. ¿Se recuerdan el apóstol donde dice? Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos tal como Él es. Cuerpos glorificados, sin pecado, sin enfermedades. Esto es algo sobrenatural. Yo sé que nuestra mente finita y caída es imposible dirigir esto. Pero seremos tal como Cristo es en la glorificación. ¿Y cuál es el efecto de esa esperanza futura ahora en el presente? 3, versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Vieron? Santificación asegurada en el presente, glorificación garantizada en el futuro. ¿Por qué tememos? Si está todo garantizado por la palabra de Dios. Hermanos, debemos regocijarnos, gozarnos de alcanzar esta gran gloria que eventualmente será manifestada literalmente, como dice este pasaje aquí. Ahora no solo nos regocijamos en alcanzar la gloria de Dios, sino que también debemos de regocijarnos en la otra parte que nadie le gusta. Pero está unido al texto, no podemos brincarle. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Versículos 3 al 5. Vean ahí el versículo 3. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. No solo nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, sino que también nos regocijamos en las tribulaciones o aflicciones de esta vida. Y esa palabra tribulación en el original literalmente es presión, presiones. Y era casi siempre un término técnico utilizado para el sufrimiento con el pueblo de Dios que ha de esperar en los últimos días del fin. Es interesante, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos una promesa donde diga que nuestra vida cristiana va a ser un camino de color de rosas. Tanto se enseña por ahí eso, ¿verdad? Pero no aparece esa promesa. Yo la busco y no la he encontrado. Todo lo contrario. Las promesas que encontramos son todo lo opuesto. El mismo Señor Jesucristo a sus discípulos preparándolo para el final les dijo bien claro que en este mundo tendrán aflicción. Pablo, animando a los discípulos allá en Listra, les dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahora, hermanos, yo sé que no es fácil como creyentes de regocijarnos en estas aflicciones, porque reconozco que no es fácil de hacer, ni tampoco le animo a usted a que las busque. Ellas llegan solitas. No, no es fácil. Pero al menos tratemos que cuando ellas lleguen a nuestra vida, y usted dirá, pero hermano, sea positivo, estoy siendo positivo, van a llegar. Por lo menos respondamos de una manera bíblica que le agrade al Señor cuando estas tribulaciones, aflicciones lleguen a nuestras vidas. Y siempre utilizando el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos queremos una corona, ¿verdad? De triunfo. Pero nadie quiere tomar primero una corona de espina. El camino al Calvario fue su camino hacia la gloria. Y el sufrimiento es la sola y única senda hacia la gloria. Las tribulaciones que estamos pasando en este momento, las pruebas, el sufrimiento, viene con el paquete. Y debemos responder de manera bíblica, en fe, hacia ellas. Sé que no es fácil, hermano. No estoy diciendo aquí, esto es fácil de hacer. Pero debemos regocijarnos en esas aflicciones cuando llegan a nuestras vidas de manera bíblica. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto? Por los resultados que trae. Por los resultados que trae. Segunda parte del versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alzando la mano, ¿quién necesita paciencia? Todos, ¿verdad? Todos. Todos necesitamos paciencia. Si respondemos bíblicamente al sufrimiento, a las pruebas, esto traerá buenos frutos en nuestra vida cristiana en el presente. Esta palabra paciencia también tiene el concepto de resistencia y la capacidad para continuar trabajando a pesar y en medio de la fuerte oposición de grandes obstáculos. Este sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia, produce fortaleza. Duele en el momento, duele, pero nos hace más ¿qué? Fuerte, nos hace más fuerte. Es como alzar pesas en el gimnasio, aquellos que van al gimnasio, ¿verdad? En el momento, el primer, segundo día, cuando levantamos las pesas, duele, el músculo sufre, pero a la misma vez es el método para que el músculo crezca y se fortalezca. No solo produce paciencia, que nos fortalece y nos ayuda a perseverar, sino que también esa paciencia produce ¿qué? Pureza espiritual. Pureza espiritual. Versículo 4, vean, y la paciencia, carácter probado. La Reina Valera dice prueba, una palabra muy dinámica en el griego koiné, que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Su verbo es dokimazo. Esa palabra era un término empleado para referirse a las pruebas de metales preciosos, como lo era el oro y la plata. En aquel entonces también hacía mucha trampa con los metales, decían que era oro o plata y no lo era, y había que probarlo. No solamente eso, sino que también esos metales preciosos habían que purificarlo. Así como el forjador usaba un calor intenso para derretir estos metales y quitarle las impurezas físicas, Dios hace lo mismo y usa las tribulaciones, las pruebas y aflicciones, ¿para qué? Para limpiarnos, para sacar todas las impurezas espirituales que nos atormentan. ni por esas físicas. Dios hace lo mismo y librarnos de todas esas impurezas espirituales. Santiago, el medio hermano de Jesús, nos habló muy claro de esto, de estas pruebas y aflicciones cuando llegan a nuestras vidas. Él dijo bien claro ahí en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Vieron? Las pruebas y el sufrimiento no nos gustan cuando llegan, ¿verdad? No nos gustan, pero producen buenos resultados espirituales en la vida del creyente. En este caso nos ayuda a confirmar que nuestra justificación, que nuestra salvación es genuina. Muchos he visto aquí que profesan a Cristo y cuando llegan las tribulaciones en su vida, ¡pup!, abren por esa puerta, se van y nunca aparecen. Las pruebas son buenas porque nos ayudan a identificarnos de que estamos en la fe. Sí, estamos pasando la difícil, pero seguimos ahí amarrados con el Señor en el problema. Y número dos, no tan solamente eso, sino que también nos ayuda a purificarnos cada día más y conformarnos a la imagen de Cristo. Las pruebas son buenas. Porque ¿qué es lo primero que nos tiran al piso de rodillas? Nunca oramos más cuando estamos bajo una aflicción, ¿verdad? Eso es bueno. Nunca dependemos tanto de Dios cuando llega la prueba. ¿Se ha fijado? Nos amarramos así del pie de Dios. Dios mío, por favor. Y eso es bueno. Eso le gusta a Dios. Que dependamos de Él en fe y en oración. Y eso es un producto de las pruebas y sufrimiento en nuestras vidas, nos va purificando cada día. ¿Y cuál es el producto final de las tribulaciones? Final del versículo 4, esperanza. Y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona. Tras dar la vuelta completa, por así decirlo, Pablo dice que la esperanza piadosa produce esperanza piadosa. Nuestra esperanza de la gloria de Dios, que vimos en el versículo 2, se ve aumentada y fortalecida por nuestro Padre Celestial mediante el proceso completo de la tribulación, paciencia y prueba, cuyo producto final es la esperanza que no desilusiona. ¿Vieron? Entre más un creyente persiga la santidad, busque vivir una vida de pureza, entre más el creyente decida intencionalmente ser como Cristo cada día en la santificación progresiva, más se verá perseguido y atribulado, y mayor aún será su esperanza al ser sustentado en todo ello por la poderosa gracia de Dios. Aquí en Estados Unidos estamos viviendo una vida cristiana en cruz control. Aquí es cristiano todo el mundo. Aquí es fácil. Aquí es fácil. Pero si, y empezando por mí, si estuviésemos en Siria, o en algunos sitios en África, o en el Medio Oriente, ¿cuánto estaremos presentes un domingo en la mañana? Aquí es fácil. Hermanos, debemos regocijarnos y orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en China, en Rusia, en África, en el Congo y en los países del Medio Oriente por la causa de Cristo. Nosotros no hemos sido probados de esa manera que están ellos siendo probados en este momento presente. Y algunos piensan en el domingo de la mañana, cuando llegue el domingo, si voy a la iglesia hoy. No sé si voy, está frío, está muy frío. Claro que está frío, estabas aquí en Atlanta, estás en Puerto Rico. Pensamos, lo pensamos. Mientras que otros hermanos están escondidos en túneles, en cuevas, siendo perseguidos por la causa de Cristo, pero aún en las tribulaciones y la prueba, ellos están ¿qué? Adorando a su Creador. Cuando llegue la prueba, hermanos, debemos también, difícil, ¿verdad? Pero buscar la manera de responder bíblicamente y responder ella de manera bíblica, de regocijarnos y responder de la manera que Dios quiere que respondamos. Así que un tercer resultado de la justificación es que tenemos una esperanza de gloria y nos regocijamos tanto en las bendiciones gloriosas de Dios, así como también en las aflicciones que nos conforman cada día más a la imagen de Cristo. Vienen juntas las dos, es un paquete, no lo podemos separar. Veamos un cuarto resultado de la justificación. Y lo vemos en los versículos, la segunda parte es versículos 5 al 8. Se va poniendo mejor. Número 4. Ahora en la justificación tenemos un nuevo amor divino. Tenemos un nuevo amor divino. Este pasaje va en aumento como una obra de Mozart. Segunda parte del versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, qué pasaje tan grande, ¿verdad? Cuando Cristo llega a la vida de un creyente, llega la paz, entramos en una nueva posición de la gracia de Dios, tenemos una esperanza gloriosa y entramos en una nueva dimensión de amor divino. En el griego koiné, era el griego que en el primer siglo está escrito el Nuevo Testamento, en ese tipo de griego, no es el que se habla hoy día en Grecia. Existían seis tipos de amor. Obviamente tenían seis tipos de nombre para definir cada amor. En español, cuando lo cambias, es amor. Entonces tienes que decir cuál de los seis está hablando aquí en el castellano. Uno de ellos era eros, donde obtenemos la palabra erótica, es amor sexual. Dos, fili, donde obtenemos la palabra Filadelfia, la ciudad allá en Filadelfia, amor de hermanos. Tres, storge, este es el amor afectuoso entre un padre a un hijo y viceversa. Número cuatro, filautía. Es un amor hacia uno mismo, es cuando uno está obsesionado con uno mismo. ¿Se recuerdan de Narciso en la mitología griega? Ese. Cinco, xenia, es amor a los extranjeros. Y el sexto clase de amor es agape, que es el amor que se sacrifica. Y el amor que habla Pablo aquí, en este pasaje, Romanos 5:5, es el amor agape. El amor que sacrifica. El amor que está al servicio del otro. Este es el amor de Dios. Esto es un amor sobrenatural. Esto es un amor que el mundo sin Dios no conoce. Cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, esta persona nace de nuevo, es una nueva criatura. En ese momento Dios lo declara justo y a la misma vez Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, desciende a vivir en el corazón de ese pecador penitente. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Yo siempre le pregunto a las personas, estoy evangelizando, tú has nacido de nuevo. Y se quedan mirando, ¿qué es eso? Es la vida de Dios, el carácter de Dios en tu corazón, por medio del Espíritu Santo. Tal como nos dice este pasaje, vamos a verlo. Y ahora, una de las perfecciones de esa nueva naturaleza reside en el corazón del pecador penitente, el amor de Dios. Y esto no tiene que ver nada con nuestro amor hacia Dios. Por favor, no pensemos, vamos a ver esa parte humana por un momento. Sino que todo esto tiene que ver con el amor de Dios. Antes de Cristo, nosotros odiábamos y aborrecíamos a Dios. Antes de Cristo, usted decía, no, yo amo a Dios. No, usted no amaba a Dios. Yo no amaba a Dios. Yo blasfemaba de Dios, personalmente. Usted también. Aborrecíamos a Dios, las cosas de Dios. Y pecábamos como si fuese nada. Pero llega Dios en nuestras vidas y todo cambia. Todo cambia. Entonces, ese amor de Dios llega en nuestras vidas. Porque Dios siempre es quien inicia en la salvación. Hoy día nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. De otra manera, no pudiéramos amarlo a Él. De hecho, cuando más lo odiábamos, cuando más estábamos en nuestro pecado, pisando a Dios, es en ese momento que Dios intencionalmente decide amarnos más. Yo no lo puedo entender, no me lo preguntes, así que tómelo por fe. En el momento que más le pisaste la cabeza a Dios con tu pecado, con mi pecado, cuando estábamos en la cima, en la cúspide de nuestro odio hacia Dios, Dios más te amó. Dios más me amó. Vean el versículo 6 al 8. Dios nos amó con más intensidad. Vean el versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vieron? Versículo 6. Cuando nosotros éramos, ¿qué? Débiles. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros éramos incapaces de acercarnos a Dios. Primero que no podíamos, tampoco no lo deseábamos. Éramos incapaces. Pero Dios envió a Cristo, a su Hijo amado, para que muriera por nosotros, a pesar de lo impío que éramos e indigno de su gran amor. Cuando nosotros no teníamos el poder para vencer el pecado, la muerte y a Satanás, y no podíamos agradar a Dios en nada en nuestras vidas, Dios te amó. Dios te amó. De manera sorprendente y asombrosa, Dios envió a su Hijo, a Cristo, a morir en tu lugar, en mi lugar. Y ese es el amor ágape que está hablando Pablo aquí en este pasaje. Un amor que lo da todo. Un amor que se entrega por todos. Un amor que se sacrifica por todos. El amor del hombre, ¿cómo es? Es un amor interesado. Es un amor interesado. Busca algo a cambio, un intercambio por ese amor. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es otra dimensión de amor, por así decirlo. Es otra frecuencia. Es impensable. Para el que está sin Cristo. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es paciente. El amor de Dios es bondadoso. El amor de Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente. El amor de Dios no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor de Dios no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Cuando estoy en la consejería bíblica, ay, pastor, mi esposo me dejó. Ah, no te amaba entonces. Pero no él me amaba. Bueno, el amor nunca deja de ser. Esposos, esposas, esto es cadena perpetua. Esto es un pacto con Dios. ¿Hay problemas? No se preocupe, los primeros 50 años siempre hay problemitas. Después de los 50 se va poniendo un poco mejor. Sí, hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así. Y ese amor ahora ha sido derramado en nuestros corazones. Y si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. El amor de Dios reside en tu corazón por medio del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a este texto, de acuerdo a este pasaje. Ahora podemos amar a Dios, ahora podemos amar las cosas de Dios, ahora podemos amar su santa iglesia, ahora podemos amar a nuestros hermanos en la fe. Esperamos que sea el domingo para ver a nuestros hermanitos en la fe y amarlos y orar por ellos y servirle a ellos. Ahora podemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial y humilde. Ahora podemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a su esposa y dio su vida por ella. Ahora las esposas pueden amar de la misma manera a sus esposos y someterse a ellos humildemente en su liderazgo en el hogar. Ahora podemos amar como nunca podíamos amar, porque ahora tenemos el mismo amor de Dios que reside en nuestros corazones. Y el amor de Dios es para siempre. Siempre. Es eterno. En la justificación no solo se acaba la guerra y la enemistad con Dios, sino que llega su paz. No solo llega su paz, pero llega su gracia. No solo su gracia, sino que ahora vivimos con una esperanza gloriosa. Y para sumar todo esto, su amor es derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es que no vamos a amar a un Dios de esta clase? ¿Cómo es que no vamos a servirle, tener una devoción a esta clase de divinidad? ¿Cómo es que no vamos a estar a su servicio, a su pueblo? Tal vez un versículo que resume toda la Biblia es Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, reflexionemos por un momento en esta clase de amor. ¿Qué padre daría a su único hijo para hacer un sacrificio por la humanidad? Yo no lo haría. Y usted tampoco. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque desde que antes que tú nacieras, desde que antes estuvieras en el vientre de tu madre, Dios te había predestinado, te había escogido, te llamó, te justificó y te glorificó para transformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo por su puro amor y su gracia. Wow. ¿Cómo que algunos hoy día pueden rechazar este amor? ¿Cómo hay algunos que hoy día escuchan el mensaje todos los domingos del Evangelio y continúan en su rebeldía y no se arrepienten y vienen en arrepentimiento y fe a Cristo? Es impensable. Es impensable. Así que un cuarto resultado de la justificación es que ahora poseemos este maravilloso amor de Dios. Veamos un quinto resultado de la justificación y lo veremos en los versículos 9 y 10. Número 5, veremos la certidumbre de la liberación del juicio de Dios. La certidumbre de la liberación del juicio de Dios. Tenemos certeza de que no participaremos en el juicio de Dios. Vean el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya con los primeros cuatro resultados de la justificación es suficiente, ¿verdad? Para tener certeza en el Evangelio de nuestra salvación. Pablo dice, debido a la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura y resurrección, ahora aquellos que hemos creído en él y hemos sido declarados justos delante de Dios, ahora seremos salvados de la ira de Dios. Y usted dirá, pero ¿qué significa eso de la ira de Dios? Gracias por preguntar, le voy a decir qué es la ira de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted no lo sabía, se lo estoy diciendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Cristo está pronto a arrebatar su iglesia. En cualquier momento suena la trompeta y el Señor va a arrebatar a su iglesia. Una vez que eso suceda, que es lo próximo que está en la agenda de Dios, en el arrebatamiento de la iglesia, comenzará un periodo de tribulación en toda esta tierra. Los primeros 3 años y medio será fuerte, pero los segundos 3 años y medio serán aún más fuertes, donde habrá destrucción total, catástrofe en este mundo como parte de la ira de Dios. Usted no quiere estar aquí durante la gran tribulación, se lo aseguro. Usted quiere estar en la mansión gloriosa que el Señor tiene para usted y que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Luego, después de esos 7 años de gran tribulación, el Señor Jesucristo aparecerá en esta tierra y vendrá y va a ser una masacre divina donde aplastará todas las naciones. Lea Apocalipsis 19 y 20. Dice que Jesús está empapado de sangre, de tanta gente que va a masacrar como parte de la ira de Dios. Luego, cuando eso ocurra, instalará su reino milenario en esta tierra, en Jerusalén, y luego de ese reino milenario hará su gran juicio en el trono blanco. Y allá, en ese gran juicio del trono blanco, todas las personas que han rechazado el Evangelio, se les dará un cuerpo físico glorioso, óptimo para sufrir todo un infierno en el lago de fuego y azufre y esté apto con sus sentidos, no en espíritu, para que pueda sentir, recibir el furor de la ira de Dios, en cual en todo eso Dios y Cristo serán glorificados. Eso es la ira de Dios. No solamente hemos sido salvados, hemos sido justificados, sino que hemos sido salvados de la ira que ha de venir gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo esto significa la ira de Dios. Pero aquellos que han creído en el Hijo estarán exentos de esta horrible ira de Dios. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios tuvo el poder y la voluntad para redimirlo desde un principio, ¿cuánto más tiene el poder y la voluntad para mantenernos redimidos? En otras palabras, si el Salvador agonizante nos reconcilió con Dios, es seguro que el Salvador vivo puede y quiere mantenernos reconciliados con Él. ¿Puedo yo perder esta salvación? ¿Usted puede perder esa salvación? ¿Puedes perder la reconciliación? Como diría Pablo, de ninguna manera. De ninguna manera. Cristo nos libertó del pecado, Cristo nos libró de su juicio y Cristo nos libra de la incertidumbre y duda acerca de esa liberación. Mis amados hermanos, estas son las bendiciones que hablaba Pablo en su epístola en los Efesios, donde decía que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias a Cristo tenemos paz con Dios, versículo 1. Gracias a Cristo ahora tenemos gracia y esperanza de la gloria, versículo 2. Gracias a Cristo ahora podemos tener paciencia, prueba y esperanza, versículo 3 y 4. Gracias a Cristo ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, versículo 5. Gracias a Cristo tenemos liberación del pecado por su muerte expiatoria, versículo 6 y 8. Gracias a Cristo tenemos protección de la ira de Dios, versículo 9, y gracias a Cristo tenemos reconciliación con Dios el Padre, versículo 10, y gracias a Cristo seremos preservados durante esta vida presente, segunda parte del versículo 10. ¿Estamos entendiendo lo que es este evangelio? El poder de Dios de salvación. ¿Qué bendiciones celestiales tenemos en Cristo Jesús, hermano? Y finalmente, para acabar, ¿qué produce todo esto en tu vida? ¿Qué produce todo esto en tu vida? Te pregunto. Porque Pablo tenía solamente una cosa, versículo 11, un nuevo gozo con Dios. Un nuevo gozo con Dios. Vean ahí el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Una mejor traducción sería, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos, nos regocijamos por esta maravillosa salvación, por esta majestuosa justificación de parte de Dios, en los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Hallelujah, what a Savior in Christ Jesus. Como decía el autor. Hermanos, nos gozamos. Sí van a venir problemas, sí van a venir aflicciones, pero nada de eso se puede comparar con la gloria que hemos de recibir. Enfoquémonos con la cosmovisión bíblica de Dios en el momento de la prueba. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Gocémonos en nuestro gran Salvador. Nos unimos al coro del salmista, como dice el Salmo 34:3. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. O como dice en el 43:4, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Esa debe ser nuestra actitud cada domingo en la mañana. A venir a adorar a Dios con este gran gozo por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros en los méritos de Cristo Jesús. Esto es una salvación majestuosa. Increíble. Gocémonos con nuestro gran Dios y Padre Celestial y con nuestro Señor y Salvador, nuestro amado Jesucristo. ¿Podemos perder nuestra justificación? Imposible. Imposible. Oremos.